Bienvenidos a Hablemos de Psicología, un programa dedicado a personas como tú, que buscan aprender más sobre psicología en todas sus ramas, crecimiento personal, tecnología y más. Y ahora con ustedes, Carlos Familia, conferencista, emprendedor, motivador profesional y conductor de este espacio.
Nos encontramos con Felipe Bert, presentador, locutor, comediante, y nos va a comentar sobre el tema de las redes sociales en comparación con el último programa que hicimos en el día 22. Él le gustaría darnos su opinión, nos llamó porque quería participar de manera activa en este episodio, pero por temas de logística no pudimos reunirnos. Felipe, bienvenido al programa. ¿Cómo te sientes?
Excelente. Buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de expresar mi punto de vista. En realidad no, son varios puntos que quisiera tratar sobre este tema de las redes sociales. Porque en realidad eso yo lo veo como una epidemia más que una... como lo tienen glorificado actualmente.
Felipe, entendemos que tú no tienes redes sociales, y hablar de una epidemia en las redes sociales y no tenerla, como que es poco coherente.
Es desatinada la opinión. Yo tengo redes sociales, claro que sí. Porque, por ejemplo, ¿por qué tengo Facebook? Porque hace un tiempo me mandaron una noticia y estaba ahí, casualmente. O sea, luego ya salió en las noticias, en el noticiario normal, pero estaba ahí y así pude enterarme de cómo murió una profesora mía.
Okay.
Por esa razón la tengo todavía abierta en mi cuenta de Facebook.
¿Lo usas activamente?
No. Si tú me envías algo que yo entienda que es importante, voy a abrirlo. En caso contrario, simplemente es transparente para mí. Eso es un mundo alterno que actualmente la gente lo utiliza como si fuese el mundo real, mas no lo es. Real es que yo te llame y te diga: Carlos, ven, vamos a hablar, vamos a ir a caminar a no sé dónde, vamos para el cine, vemos una película, estamos hablando y estamos ahí realmente.
¿Tú entiendes que estás sustituyendo las relaciones reales?
Va un pelito más allá. ¿Por qué? Porque con eso, los que están en pro de ella van a decir: sí, maravilloso, pero con eso yo puedo hablar con mi prima que está en Australia y yo no puedo verla. O con eso puedo conocer nuevas personas. Sin embargo, tú vas a conocer nuevas personas, pero en la que ya tú conoces, ¿dónde están? No se sabe.
Según algunos estudios plantean que solo se puede tener en su círculo de amigos 100 personas. Y si tú miras algunas cuentas de redes sociales, hablamos de miles de personas.
En realidad de millones.
Sí, claro, en algunos casos de personas famosas.
En este momento de la vida, el que no tiene 2000 seguidores no es nadie. Eso es algo increíble.
Sí.
Entonces ahí viene la otra parte. ¿Por qué razón yo tengo que tener tantos seguidores? ¿Qué me impulsa a tener esos seguidores? ¿Cuál es la satisfacción de tener esos seguidores?
Aceptación.
Una mucha aceptación gente, de una persona que tú no conoces.
Recuerda que mucha gente satisfacen su necesidad de afiliación a través de las redes sociales, y lo habíamos comentado cuando hablamos sobre la pirámide de Maslow.
Como te decía antes de empezar a grabar, una aceptación, o sea, a mí me interesaría, por ejemplo, que me acepte alguien que yo no conozco, que yo no he visto, que yo no voy a ver, que en verdad, si esa persona actualmente me está escuchando o no me está escuchando, me está viendo o no me está viendo, si le impacta que yo compré una pizza y yo la subo a mi Instagram o no.
Que no veo la necesidad tampoco.
Es increíble. Yo uso, como te digo, sí voy a muchos restaurantes, muchas cosas así, y la gente todo el tiempo le tira foto a la comida. Entonces ponte del otro lado. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo y yo veo una foto de la comida de Juan Pérez. Uh-huh. Maravilloso que Juan Pérez está comiendo. Yo me alegro porque ese humano esté comiendo y esté supliendo sus necesidades básicas, pero más que eso no creo que me interese mucho.
Ciertamente.
Entonces, del otro lado, ¿para qué yo voy a subir si yo estoy comiendo plátano con huevo? Porque yo iría a subirlo. Asimismo, si estoy comiendo una langosta, gran cosa. Es comida igual.
Así es.
Incluso me voy un poquito más allá, mi hermano es más drástico. Si tú subes la comida, ¿por qué no subes?
Otras cosas que tú haces, que también son necesidades básicas.
El agua
Claro.
o algo así, no sé. Entonces, ese es
Tu hermano,
el
tengo
problema.
entendido que es un importante actor, podríamos decir, de este país y animador.
Actualmente cumple las funciones como mago, tiene varias presentaciones nacionales e internacionales, pero ese no es el tema de la clase.
Pero menciona el nombre de tu hermano, el señor Carlos Bear,
Así
que
es,
siempre está acompañado de su fiel amigo y compañero de armas, el señor
Tornicleto.
Tornicleto.
Entonces, hay otro punto que quiero tocar de las redes sociales, volviendo al tema.
Sí.
Yo llego el día de hoy, salgo.
Sí.
Voy a una, por ejemplo, hoy en la noche yo estaba en un restaurante
Ajá.
y llega y subo una foto. Esa foto a mí me gustó, a mi primo le gustó, a ti te gustó, a Juan, Pedro, Hugo, Paco y Luis, que son los tres sobrinos del Pato Donald, le gustaron. Sin embargo, a X persona no le gustó y me dice que mi camisa me quedaba muy fea. Yo me ofendo
Sí.
y le digo metiche,
Sí.
porque él está opinando en base a una publicación. Lo repito, publicación. Lo repito de nuevo para que se te quede grabado en la mente. Una publicación pública.
Sí.
Entonces yo me ofendo porque él me está llevando la vida, amigo. Pero si usted fue que subió su foto para que todo el mundo se exprese. Juan Pablo Duarte luchó para eso, para que
Para
usted pueda expresarse libremente.
ciertamente, ciertamente.
Entonces ahora tú quieres que todo el mundo esté de acuerdo contigo. No.
Por ejemplo, ahora mismo yo tengo una de mis redes sociales abierta, lo tengo frente al computador, a la pantalla, y veo que está conectada a una persona que hace unos años, cuando estuvo el proceso electoral pasado, yo hice un comentario sobre uno de los candidatos y esa persona se molestó tanto que dejó de hablarme por un año, 2 años.
Sí, pero ya ahí eso se va un poquito más, porque eso ya, esa opinión que tú diste, tú se lo hubieras dado a él de frente y se hubiera molestado igual, entiendo yo. Se hubiera molestado igual.
Sí, pero estamos
Entonces,
hablando de que esta persona que no es
no es un
ni
dirigente
gata,
político.
no es, ella no es una dirigente política, ella no es ni gata ni garrapata de esa persona, y ella es del partido opositor al de esa persona, se molesta porque yo hago un comentario sarcástico en mis redes sociales y como resaltaste, son públicas.
Entonces, ahí yo me pregunto, Duarte murió en vano y dio su vida para nada.
Hay que tomar algo en cuenta, a ver. Tiene sus utilidades las redes
Ah, no, eso
sociales.
sí es cierto, sí es cierto. Por ejemplo, te voy a dar una parte buena, maravillosa y fantástica. El servicio al cliente tiene que ser bueno. A mi prima le dieron en Burger King un desayuno que tenía un huevo y el huevo estaba verde.
Verde.
Estaba dañado, sí.
Verde.
Verde. Ella subió la foto. O sea, ella primero trató de contactarlo como si fuera tratándose de una persona con la que tuvo un problema y trató de solucionarlo como una persona.
Sí.
Sin embargo, no recibió, perdón, ninguna respuesta. Ella subió la foto del
Seguido le
huevo
respondieron.
verde. Enseguida Burger King se contactó con ella y le dijo y le pidió excusa y todo lo demás, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entiendo yo que es una ofensa mayor. Ella, porque es una persona muy chévere, muy buena
Es muy
e
nice.
increíble, pero le hacen eso a otro tipo de personas y te aseguro que el problema se agrava.
Claro.
¿Por qué razón? Si yo te estoy hablando como los humanos normales y razonables y no me entiende, llego y hago una publicación. Cuando hago una publicación, lo ven todas mis redes de amigos, etcétera. Entonces ahí sí te duele. Ahí sí tú ves el daño que tú me estás haciendo, ahí sí tú lo puedes ver, ahí sí tú lo puedes cuantificar.
Sí, porque ahí estoy haciéndote daño a ti. Fíjate, Nuestro público está escuchando mucho ruido y es porque nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas y hace unos meses, bueno, hace ya casi un año, yo pedí una oferta en uno de los restaurantes que se encuentran acá en el aeropuerto y la oferta no había. Automáticamente publiqué en las redes que no había, pues simplemente llamaron la atención al gerente y que al final sí había la oferta y el gerente me llama y me dice que sí, que había la oferta, que es lo que tú mencionas.
Exacto. Mientras estamos hablando como las personas normales, no, ahí no vale nada de lo que tú digas. Ahora, si yo hago una publicación, ya inmediatamente todo se soluciona. Esa parte es buena, pero también ofende en cierto punto. O sea, si yo estoy hablando contigo, yo no valgo porque yo no soy nadie. Ahora, si yo llego y se lo digo a todo el mundo junto, ahí sí.
Ahí sí tiene una utilidad las redes sociales. Justamente esta semana, este sábado pasado, estuve en un centro de análisis de nuestro país. Un reconocido laboratorio en el cual...
Con 58 años de experiencia.
Con 58 años de experiencia, al parecer tuviste la publicación.
No, pero si es un sitio de análisis muy importante y tiene mucho tiempo.
Y solamente hay dos en el país.
Hay dos.
Sí. Bueno, el caso es que allá me encuentro con que la persona que me atiende en el servicio al cliente, le encuentro con el teléfono en la mano cuando me acerco al counter.
Entonces hablamos de la adicción.
Sí, no solo que hablamos de la adicción, que le paso... La receta y cuando le voy a pasar la cédula porque no me está mirando, yo le retengo el documento y le digo que por favor que suelte el teléfono para atenderme y ella se molesta y no solo se molesta, me habla mal y
claro, porque tú eres un fresco, ¿cómo se te ocurre decirle que trabaje en su hora de trabajo?
No solo que trabaje en su hora de trabajo, sino que se desconecte en su hora de trabajo. Estamos hablando de que las personas entienden que es una parte muy importante de su vida y que no la pueden dejar por un segundo. Me vi con mi doctor días después y parte de la entrevista que estuve con él, él estuvo con el teléfono en la mano chateando también.
Ah, no, pero claro, tú tienes que ponerle costo a eso.
En el primero de los casos hice la publicación en las redes sociales porque todavía estoy esperando respuesta de ese laboratorio muy importante que tiene un compromiso de calidad y de cómo dice la publicidad de ellos, vamos a leerla. No, vamos a dejarlo hasta ahí. En el caso del doctor, por lo menos se mantuvo la cortesía, pero el laboratorio ella se sintió muy ofendida, se molestó porque yo le reclamé. Y estamos teniendo pérdida de control con las redes sociales, Felipe.
Mira, una forma, tú hablabas en el episodio anterior de cómo tú saber si eres adicto a las redes sociales, sí o no. Es bueno y válido todo lo que me dijiste, sin embargo, una forma más fácil, sencilla, suave, sin tener que complicarte mucho. Uh-huh. Vas a tu teléfono, en el caso mío yo uso iOS, tú vas al iOS y te busca cómo tú has consumido tu batería en los últimos 24 horas o 7 días. Uh-huh. Te pago la red social que encuentres ahí. Hay una, porque por ahí veo noticias. Por aquí yo leo noticias.
Sí, claro.
Más nada. Lo demás, mensajería para yo hablar con la persona normalita. Así tú te das cuenta, o sea, es muy fácil. Hay gente que tiene una necesidad de subir y de subir lo que sea, para lo que sea, por lo que sea. O sea, eso es subir por subir. Cuando yo iba a crear mi cuenta de Twitter, por allá en el 2010-11, yo vi, por ejemplo, personas que tenían 15.000 publicaciones y yo me quedé, pero wow.
¿Y de qué?
Eso quiere decir que esa persona tiene que ser extremadamente inteligente porque tiene que tener 15.000 buenas ideas que quiera compartir.
Sí.
Hasta que me puse a leer y a tratar de entender un poco mejor Twitter. O sea, por ejemplo, como es de mini blog.
Sí.
Eran 140 caracteres, ahora aumentó.
Sí, pero no hay mucha diferencia.
No sé, yo nada más lo leí. No lo uso. Y por ejemplo, una publicación que diga de camino a mi trabajo y otra ya llegué a mi trabajo, yo creo que esas no son dos buenas ideas. Mm. Y ahí vamos a otro punto que se va un poquito más allá, donde se vulnera tu privacidad y tu seguridad.
A ver.
Si yo llego y digo, publico, esto es mi trabajo. Y no digo solamente estoy en mi trabajo. Yo estoy en mi trabajo en la calle Max Enrique Ureña, esquina Tiradentes. Perfecto. Aquí ya estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo o en UNIBE. Y pongo la ubicación también. Finalmente ya llegué a mi casa. Y pongo que yo vivo en Altos de Arroyo Hondo. Entonces, sería muy sencillo saber cuándo yo estoy en mi casa, cuándo yo no estoy en mi casa, cuándo yo puedo ir a... O sea,
si una persona que quiera agredirte.
Si yo dejé mi carro solo o si yo estoy moviéndome en él. O si simplemente me quiere atracar y lo que sea.
O te quiere hacer cualquier daño.
No sabe que no te venda. Así como en Facebook están... eso lo veo porque, lógico, estamos vivos. Uh-huh. Tu real cotizado.
Ah, sí, sí, sí.
Yo no sé con qué intención él tenga esa pistola que está subiendo. Yo no lo sé. Eso está en su mente.
Sí.
Entonces ahí viene la parte del peligro. Por ejemplo, en ese caso, ahí aislado. Viene entonces el caso de los niños, lo que le pasó a una amiga mía. Su hijo tiene su tableta. En su tableta tiene...
GPS.
No. Tiene... ¿cómo se llama este? El de Google. Bueno, él sube videos en YouTube.
¿Qué es lo que?
Sube videos en YouTube y decide simplemente mostrar toda su casa completica, toda la casa, todo, la puerta, la cocina, el baño, todo, y dice al final, ay, me van a comprar un PlayStation ahora en mayo, mi mami trabaja en no sé dónde, etcétera. Él lo hace porque él no sabe lo que está haciendo, pero ya él le dijo dónde está su casa, qué tiene su casa, le enseñó incluso las cosas que le podían ser de valor, ahí, la ventana, la puerta, todo eso ya lo enseñó. Entonces ahí viene el problema. Y si por casualidad de la vida yo, que soy un malandro, estoy viendo en YouTube y me encuentro este niño enseñando su casa y resulta que esa casa queda en un sitio donde yo pueda ir o cerca de mí, donde yo pueda ir y vulnerar esa casa. ¿No es un poquito como peligroso eso?
Sí, claro.
¿No despierta como cierta...
suspicacia. Claro. ¿Sabes qué he visto mucho? En tiempo de inicio del año escolar... que los padres comienzan a publicar fotos de sus niños con el uniforme escolar y en la escuela en la que están sus hijos. Y me parece un grave peligro, sobre todo porque si ya yo tengo el nombre completo de la madre o del padre, tengo fotos de los niños, simplemente tengo que ir a retirar el niño. Uh-huh. Y mira, yo soy amigo de la madre en las redes sociales y mira, yo tengo esta foto de los niños. Y me mandó fulano que sale a tal hora del trabajo, o que lo trajo hoy a tal hora.
O por ejemplo, ¿no? Que lo mandó a buscar y allá viene el trancazo.
Exacto.
Lo mandó a buscar fulana. Se lo dice al portero, el niño simplemente le va a decir que sí o que no, o no sabe. Es un niño, no sabemos lo que vive. Mm. Y viene película en base a esa historia. Nadie sabe.
Sí. Entendemos que las redes sociales son como un cuchillo y como el fuego. Poner un cuchillo en manos de un niño pequeño sería un peligro. Yo entiendo que debería haber límite de edad para usar las redes sociales, que un padre no debería autorizar.
No, es que el problema no es solamente de la edad, porque la edad mental no tiene que ver con la edad física.
Sí, pero en el caso del cuchillo, como te menciono, la destreza que se necesita para utilizar un cuchillo, el juicio que se necesita para no salir corriendo con un cuchillo en la mano, no lo tiene un niño.
Sin embargo, hay adultos
que tampoco lo tienen.
Exacto.
Sí, pero creo que ellos son, están más en peligro que un adulto.
Eso va a depender mucho, o sea, depende de muchas cosas, tiene muchas variables, muchos factores. Porque, insisto, si bien puede ser que salga todo fantástico y bien porque yo tengo X cantidad de edad, bien puede ser que no. Bien puede ser que sea más infantil todavía que un niño más, muchísimo más pequeño.
¿Sabes qué otro caso he notado en las redes sociales últimamente? Que las personas lo están utilizando para competir, a ver quién hace la bulla más grande. Me explico. He visto que estos últimos 4 meses han sido los meses de las bodas. Y quién hace la proposición de bodas más pomposa, más destacable,
suntuosa.
más original. Uh-huh. Ya vimos en edificios, ya vimos en el acuario dentro de una pecera, no sé si pudiste ver esa, ya vimos en un parqueo, ya vimos con cajas.
La boda del pueblo.
Ya vimos la tontería de la boda del